1888, Londres. Cinco prostitutas aparecen mutiladas por obra de Jack el Destripador, considerado el primer asesino en serie mediático de la historia. A unos 6.350 kilómetros de distancia y cruzando el Atlántico, se habla de celebrar la Gran Exposición Mundial Colombina para celebrar los 400 años de la llegada de Colón a América. La asignación finalmente de la candidatura en 1890 a Chicago, entre otras ciudades, da lugar a que el primer asesino en serie estadounidense tenga el nicho perfecto para matar a cientos de personas con total impunidad y con la facilidad que le da el poder alojar a los visitantes en su amado Hotel de los Horrores. Bienvenidos una semana más a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y estamos aún en unos días importantes para este podcast. El martes se cierran las votaciones de los premios iVoox y os agradecería eternamente que me votarais. No tardáis nada, no es para nada complicado y para mí que cada seguidor me dé un voto supone una gran diferencia. Así que os pido por favor que me dediquéis ese medio minuto a los que todavía no lo hayáis hecho para tener más visibilidad y que Criminología en Serie siga creciendo. Y ya que estoy con este tema, aprovecho para daros las gracias a todos los que me habéis dicho que ya me habéis votado. Es una sorpresa tremenda la acogida que está teniendo Criminología en Serie y de verdad no puedo estar más agradecida. Así que gracias, gracias y gracias. Por otra parte, ya podéis apoyar a Criminología en Serie como mecenas en iVoox y Spotify. Por supuesto es totalmente voluntario, pero con vuestro granito de arena podéis ayudar a que este proyecto siga avanzando y crezca cada vez más. Os estaría eternamente agradecida. Y aparte de seguir ayudándome a crecer con vuestra ayuda, tendréis alguna que otra ventaja, como episodios exclusivos, contenido exclusivo en la comunidad, podréis escuchar antes que nadie los trailers, los avances y los episodios de estreno, y podréis decidir los próximos episodios. El caso del que vamos a hablar siempre ha levantado mucha curiosidad en el mundo de la criminología en particular y en el mundo entero en general. Y no es para menos, ya que H.H. Holmes es considerado el primer asesino en serie estadounidense y que con su inteligencia y frialdad levantó un castillo únicamente para sus egoístas propósitos. Y de esta manera, se dice, que mató hasta a 200 personas en la década de 1890. Herman Webster Matjett nace en Hillmanton, New Hampshire, el 16 de mayo de 1861. Es hijo de Theodate Matjett y Levi Matjett, un pintor de casas y después jefe de correos. Aparte de ser una familia humilde y profundamente religiosa, no hay nada reseñable en la infancia de Herman. Parece ser un joven agradable, buen estudiante y de buen comportamiento, al que su madre llama cariñosamente «mi pequeño bebé de ojos azules». Otras personas no piensan lo mismo de él. Dicen que le gusta demasiado el dinero y desde bien jovencito intenta realizar pequeñas estafas, como que le paguen dos veces, por ejemplo, por un mismo trabajo. Algunos dicen que no mira directamente a los ojos y que eso les crea desconfianza. Sin embargo, hay una explicación para ello. Herman padece cierto estrabismo en su ojo izquierdo. Esto hace que no mantenga el contacto visual, ya sea por vergüenza o por el prejuicio que hay en esta época contra las personas estrábicas. En cualquier caso, esta circunstancia le produce un distanciamiento social, y el no mirar a los ojos mientras habla será algo que le persiga toda su vida. Cuando es niño, le asusta el consultorio médico de su ciudad natal, debido en parte a lo que los niños mayores le cuentan que se puede encontrar dentro de una oficina. Un día, dos de estos niños mayores le arrastran a este cuarto terrorífico, donde ve un esqueleto con los brazos extendidos que parece sonreírle. Le produce miedo, pero a la vez una tremenda curiosidad, fascinación que despierta su deseo de estudiar medicina. Cuando crece, se forja un plan en su mente: casarse con una chica que le pague el ingreso en una escuela de medicina y que mientras le mantenga. Finalmente se casa a la edad de 17 años con Clara A. Lovering, el 4 de julio de 1878. El matrimonio se mantiene en secreto para los padres de la pareja y viven separados en un principio. Cuando se revela este casamiento, ambas partes no se lo toman demasiado bien, pero terminan por asumirlo y de hecho la familia de Clara, en concreto su tío, da trabajo a Herman en su tienda de comestibles. Se encuentra trabajando allí cuando Clara da a luz a su primogénito, el 3 de febrero de 1880, Robert Lovering Madgett, nacido también en New Hampshire. Herman habla de que su talento está desaprovechado en una tienda rural y decide llevar a cabo el plan que tiene desde niño, estudiar medicina. Después de una pequeña preparación, se muda a Ann Arbor para estudiar en la Universidad de Michigan en septiembre de 1882, con su esposa y con su bebé. Viven en una pensión junto a otros estudiantes y Clara trabaja de modista para mantener a la familia mientras Herman estudia. Él trabaja con cadáveres prácticamente a diario, en clase de anatomía, donde es un estudiante modelo en cuanto a disección y desmembramiento, y desarrolla unas habilidades increíbles. Sin embargo, si bien parece que los estudios de Madgett van estupendamente, el matrimonio está bastante lejos de ser feliz. Se pelean con frecuencia y hay rumores que dicen haber visto a Clara con los ojos morados. Aunque el divorcio en esta época conlleva un estigma social importante y sobre todo para una mujer, Clara abandona a Herman. Se marcha a vivir con sus suegros una temporada y después se marcha a Tilton, New Hampshire, ella sola con Robert. Allí continúa trabajando de modista. Cuando su esposa le abandona, Herman se ve en la tesitura de tener que mantenerse por él mismo. Las clases cuestan entre 100 y 200 dólares de la época. O consigue el dinero, o se acaban sus estudios de medicina. El conserje de la escuela es el conservador de los cadáveres de disección y parece ser que es la cabeza visible de un negocio de trata de cadáveres, debido a que no se pueden conseguir tantos cuerpos. En este momento, si todo fuese completamente legal, las escuelas de medicina solo llegarían a tener cuerpos que cubrirían el 20% de sus necesidades. Básicamente y en resumen, algunos de estos cadáveres con los que se trabaja en las escuelas de medicina son de dudosa procedencia. Herman no tarda en aprender el negocio y robando cuerpos descubre que puede ganar dinero y pagarse las clases. Este secreto le comparte con su compañero de pupitre, Robert Leacock. En 1884, finalmente, termina sacándose el título de medicina. Y ese mismo otoño comienza a trabajar como médico y maestro en la escuela en Moores Forks, Nueva York. En una de sus primeras estafas, robo de cadáveres aparte, se aprovecha de un pequeño brote de viruela. Consigue un suministro de vacunas. Y viaja diciendo a la gente que es de la Junta de Salud y que las vacunas son obligatorias y las cobra a $20.25. Con este dinero alquila una oficina y la utiliza como laboratorio para inventar un medicamento patentado. Sus planes no salen como espera, por lo que debe huir dejando el alquiler de la oficina sin pagar y estafando un billete de tren a Chicago. A partir de entonces utilizaría casi siempre seudónimos y su verdadero nombre quedaría en el pasado. Después de esto, y cuando el hambre le amenaza, en 1885 escribe a su compañero de clase Robert para continuar con su particular caza de cadáveres. Este plan exigiría una gran cantidad de material, de hecho no menos de 3 cuerpos, pero ningún médico puede extraviar 3 cadáveres sin levantar sospechas. El plan es el siguiente: asegurar la vida de un amigo de Holmes, también incluido en el plan, por más de $40.000. Prepararían las cosas para que pareciera que la mujer y la hija han sido asesinadas por él en un estado de ebriedad, lo que provocaría el suicidio del hombre. El cadáver falso se vestiría con la ropa del amigo, se conseguirían cuerpos que representaran a la mujer y a la hija, y el dinero iría a parar a un supuesto pariente. Madgett, por supuesto, se haría beneficiario final. Pero este plan es demasiado arriesgado. Es demasiado arriesgado hacer desaparecer a una familia entera, por lo que Herman no tarda en ver lagunas al plan y termina abandonándolo, pero no del todo. Ahorraría para pagar las primas del seguro y fingiría su propia muerte. En mayo de 1886 va a Chicago con intención de ejercer de farmacéutico, pero no tiene licencia. La consigue en Springfield, saliendo en la prensa el 15 de julio de 1886, entre los candidatos que han aprobado un examen de 3 días. Aparece con el nombre de Henry Howard Holmes. Muchos rumores han dicho siempre que elige este nombre como un guiño al famoso detective Sherlock Holmes, pero esto es imposible, debido a que la primera novela en la que sale nuestro querido detective ficticio, Estudio en Escarlata, se publica en 1887. Sea como fuere, a partir de ahora Herman Webster Madgett abandonaría su nombre real para utilizar no pocos seudónimos, aunque siempre sería conocido como H.H. Holmes. Estando en Chicago, atrae a su compañero de andanzas, Robert, al hotel, con intención de retomar el plan de fingir su propia muerte. Sin embargo, esta vez Robert no tenía ni idea de tal plan. Tras atraer a Robert Lee Cook a Chicago, lo maté dándole una sobredosis de laudano. Y allí, en la luz parpadeante de una solitaria lámpara de gas, aquella cara muerta parecía reproducir las líneas de mi propio rostro. Se deshace del cuerpo de Robert después de ponerle su ropa y de guardarle sus documentos de identidad. Y así, tras sufrir unos cuantos problemas y alguna huida complicada, conseguí engordar mi cuenta corriente con $16,000. A partir de este momento va de un sitio a otro, ejerciendo de farmacéutico. En primer lugar, lo hace en Filadelfia, pero no tarda demasiado en irse de allí, debido a que administra el medicamento erróneo a un bebé y este muere. Después se traslada a Minneapolis y comienza a trabajar también de farmacéutico. Durante esta temporada conoce a Myrta Belknap. Se casa con ella el 28 de enero de 1887. Recordemos que aún está casado con Clara y nunca consigue divorciarse de ella, aunque no sea porque no lo intenta, alegando infidelidad por parte de ella. No consigue testigo alguno para confirmar el adulterio. La demanda de divorcio es el último documento oficial en el que utiliza su verdadero nombre. Myrta Z. Holmes aparece por primera vez en los registros de propiedad de Chicago en los primeros meses de 1887, debido a que Holmes compra una parcela de terreno en la esquina de las 63 con Wallace en Englewood. Henry Howard Holmes ya se encuentra oficialmente en Chicago. En la ciudad de los vientos trabaja en una farmacia al otro lado de la calle del terreno que compra. Esta farmacia es de un matrimonio, los Holton. Hay varias versiones sobre cómo Holmes se hace con la farmacia. Una de ellas es que el señor Holton está enfermo y cuando muere su esposa se marcha y no se la vuelve a ver. Y otra versión es que desaparecen los dos a la vez. En cualquier caso, el matrimonio desaparece y Holmes pasa a ser el dueño de la farmacia. En agosto de 1887, Holmes comienza la construcción de su particular mansión, la cual los habitantes de Chicago no tardarían en llamar castillo debido a su enorme tamaño. Diferentes constructores diseñan cada uno una parte del edificio, con una doble intención, que ninguno pueda descubrir los propósitos de Holmes y porque así, si va cambiando de constructores, no les paga. Estos hacen parte de la obra, les despide y no cobran. O Holmes pide materiales de baja calidad para quejarse después y no pagar. Se plantea un edificio de 3 pisos. La planta baja, o planta primera, se va a destinar para locales para tiendas, locales que pondrían alquiler. La segunda planta sería para oficinas y apartamentos. Y la tercera, como hotel, durante la Gran Exposición Mundial. Esta última planta no se terminaría hasta 1892. En el edificio, en la parte de las tiendas y los locales, abre una nueva farmacia y una barbería. Cuando el castillo es más o menos habitable, Holmes, junto a su mujer y su suegra, se mudan a la segunda planta. Y en 1889 nace su segunda hija, Lucy Theodate Holmes. En estos años tiene varias estafas recurrentes. Una de ellas es alquilar bicicletas y venderlas después. También lo hace con cajas de música. En una ocasión compra una caja fuerte, la cual coloca en el primer piso. Cuando no la paga y la empresa va a recogerla, Holmes les dice que se la lleven, pero sin provocar daños en su edificio. Holmes ha sido capaz de construir alrededor de la caja fuerte para que no se la lleven. Esto lo ha previsto con anterioridad y la empresa se percata de que no la pueden mover sin provocar daños en las paredes, por lo que la tienen que dejar ahí. Obviamente le saldría más cara la reparación del castillo que la caja fuerte. Holmes conoce a un empresario de mudanzas y vendedor ambulante, L.W. Warner, al que hace creer que es el inventor de una máquina para doblar cristal. La próxima muerte fue la de Warner. Me aseguré de que me firmara 2 cheques por pequeñas cantidades, a los que después yo añadí la palabra 1000 y los ceros necesarios. El banco me daba por ellos grandes cantidades de dinero. Obviamente, Warner no debía enterarse de la estafa, por lo que en el sótano del castillo había un gran horno, y fue allí donde yo atraje al señor Warner. Entonces cerré la puerta del horno y lo puse a funcionar a toda potencia. En poco tiempo no quedaron ni los huesos de la víctima. Aparte de todo lo que hemos mencionado, no ha dejado de lado sus viejas costumbres, y su negocio de tráfico de cuerpos va viento en popa. Gana de 16 a 25 dólares por cuerpo, incluyendo transporte. Incluso recicla los ataúdes de los cadáveres que roba de los cementerios y los revende. Ned Conner llega a Chicago junto con su esposa Julia y su hija Pearl en septiembre de 1889. Está buscando trabajo y le hablan sobre un tal Holmes para poder trabajar. Él se dirige al castillo con la esperanza de que, efectivamente, ese tal Holmes le contrate. Le encuentra en la barbería cortándose el pelo, y este le ofrece un trabajo por $2 al día con alojamiento y comida. Rápidamente entablan cierta confianza y después de una temporada le ofrece hacerse cargo de la joyería del edificio, ya que Ned es joyero de profesión. Les da una habitación encima de la tienda y a Julia, su esposa, también la contrata como cajera. Pero sus intenciones no serían del todo buenas. Holmes no tarda en encapricharse de Julia y esta parece corresponderle, lo que hace mella en el matrimonio Conner, así que se separan en 1890. Cuando Holmes comienza una relación con Julia, traslada a su familia a vivir a las afueras de la ciudad, en Wilmette. A principios de 1891, Holmes da trabajo a Gertie, la hermana de Ned, ya que este todavía continúa trabajando con Holmes. Pero Holmes no se conforma con Julia, intenta intimar con Gertie, y esta, ante su incomodidad por las proposiciones de él, deja el trabajo. Sin embargo, poco después se enferma y el 20 de abril de 1891 regresa a su tierra natal para estar con su madre. El 18 de julio le llega un telegrama a Ned diciendo que su hermana ha muerto por problemas cardíacos. Holmes confesaría que cuando rechaza sus proposiciones sexuales, la envenena. Ned termina marchándose del castillo. Holmes instala 2 cubas en el sótano del hotel, una llena de ácido carbónico, un producto químico que destina para disolver carne, y la otra con cloro, para blanquear los huesos. Comienza a hacer negocios con Charles Chappell. Este hombre se va a dedicar a preparar los esqueletos para su uso médico. Recordemos que Holmes gana de 16 a $25 por un cadáver, pero por esqueleto gana 140. En Navidad, Holmes entrega a Charles un maletín con los huesos pelados de Julia Conner. El cuerpo de su hija se encuentra en una fosa con cal viva en el sótano. Parece ser que Julia se queda embarazada de Holmes y él, intentando provocarle un aborto, la mata accidentalmente. Después no parece quedarle más remedio que deshacerse de Pearl. Esta parece ser la versión más probable sobre la muerte de Julia y de su hija. Sin embargo, Holmes ha aprovechado la tesitura de que Julia debe irse a la boda de su hermana. Mucha casualidad, ¿no? Cuando en mayo de 1892 otra familia va a visitar el apartamento donde Julia vivía con su hija, se encuentra con que hay objetos de belleza femenina en el tocador, una muñeca tirada en el suelo y ropa de mujer sobre las sillas. Emmeline Sigrand llega a Chicago en busca de trabajo en 1892 y lo encuentra en una clínica de alcoholismo. Holmes la conoce a través de su socio Ben Pitezel, del que hablaremos más adelante. Cuando la conoce, le ofrece un trabajo por el doble de su salario actual y ella acepta y termina instalándose en uno de los apartamentos del castillo. Prácticamente desde el principio no parece que Holmes y ella tengan una relación empleada-jefe. Le compra regalos y flores y se pasan tardes enteras paseando y yendo al teatro. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, hace entender a una inquilina, la señora Lawrence, que sus sentimientos por Holmes no son los mismos. En esa conversación le dice que se marcha a ver a sus padres en Indiana y que es probable que no vuelva a Chicago. De hecho, no es vista nunca más. Cuando la señora Lawrence le pregunta a Holmes dónde está Emmeline, él le dice que se ha marchado para casarse con un tal Robert Phelps. Esta mujer declararía que después de la desaparición de Emmeline, ve a Holmes y a 2 de sus socios sacando un pesado baúl de la tercera planta. De hecho, parece ser que en su asesinato se utilizan ciertos compuestos químicos para aumentar su sufrimiento. Y esto se sabe porque la planta de su pie tiene algún tipo de sustancia que en contacto con la puerta de la caja fuerte a la que empuja mientras muere, deja una huella en la parte interior. No volvería a abrir la cámara hasta que no dejara de sufrir la tortura de una muerte lenta y prolongada. Holmes tiene muchas mujeres en sus negocios. Mecanógrafas, doncellas y dependientas. Está a favor del trabajo de la mujer como empleo remunerado y de hecho monta una agencia de empleo para mujeres. No obstante, aquí entra en juego el factor oportunidad. El ayudar a las mujeres trabajadoras, lejos de ser honorable, tiene una intención más sádica, que no es ni más ni menos que tenerlas disponibles para sus oscuros propósitos. El 1 de enero de 1893, Minnie Williams llega a Chicago. Minnie ya conoció a Holmes en la década de 1880 y se vuelven a encontrar. Es actriz, guapa, interesante e inteligente, pero hay algo más que la hace aún más atractiva para Holmes: una pequeña suma de dinero y tierras en Texas debido a la muerte reciente de su hermano. En primavera, escribe cartas a su hermana Nanny diciéndole que está comprometida con un tal Harry Gordon, un médico adinerado que no es otro que nuestro protagonista bajo uno de sus seudónimos. Trabajando para él y en Chicago, es extraño que no le conozca por su verdadero nombre. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que es debido a que Minnie es cómplice suya en las estafas. De hecho, se involucra en la construcción de una casa con Holmes, que en realidad será para Myrta y Lucy. El préstamo lo pide a nombre de un supuesto hermano suyo, Horace, pero este Horace no es otro que Holmes. No se sabe a ciencia cierta si los dos se hacen pasar por marido y mujer, o es Holmes el que prepara una boda falsa y le hace creer a ella que se están casando de verdad. El 1 de mayo de 1893 se inaugura la Gran Exposición Mundial Colombina. Se alargaría hasta el 30 de octubre. Minnie invita a su hermana a ver la exposición y esta llega en junio. Son vistas por última vez el 5 de julio, paseando juntas por Chicago. Solo me arrepiento de un asesinato, el de Minnie Williams, porque creo que la amaba. El día 6 de julio se hacen transacciones a nombre de Minnie a favor de Horace Williams. En agosto de 1893, Holmes comienza a sacar cosas del hotel. Muebles, libros, objetos de valor, papeles. Cuando se marcha la tarde del 12 de agosto, los testigos afirman que hay un fuerte olor a alquitrán quemado. El 13 de agosto, la tercera planta del castillo arde en llamas. El castillo tiene hasta 4 seguros contra incendios, por lo que comienza una investigación, debido a que pinta a fraude, y efectivamente lo es, por lo que una vez que las aseguradoras comienzan a investigar a Holmes, se marcha de Chicago dejando a Myrta y a Lucy. Su primera parada es en Denver, para reclamar el seguro del hermano de Minnie, y mientras se encuentra allí, se casa nuevamente con Georgiana Jock, a quien ha estado cortejando en Chicago bajo el alias de H.M. Howard. Ella sí sabe de los seudónimos de Holmes, pero explicándole que un familiar le había dejado unas propiedades con la condición de que adoptase ese nombre. En realidad, esta propiedad es de la difunta Minnie. Ben Pitezel, socio de Holmes que hemos nombrado antes brevemente, es un inventor al que conoce en 1891. Rápido comienzan a hacer negocios juntos. Pues bien, Holmes, después de casarse con Georgiana y reclamar las propiedades de Minnie, queda con Ben en encontrarse en Fort Worth, y allí comienzan a construir otro edificio, idéntico al Hotel de Chicago, incluso es el doble de grande. En un principio no hace ninguna operación con él, sino que lo utiliza para llevar a cabo más estafas. Es decir, pedir préstamos y comprar materiales a crédito, por ejemplo, utilizando la propiedad como garantía. Pero básicamente el plan es construirlo, hipotecarlo por decenas de miles de dólares y desaparecer con el dinero. Y efectivamente, lo consiguen. El 23 de abril de 1894 otorgan una escritura de fideicomiso por $22,500 y varios préstamos a mayores. En mayo, el matrimonio Holmes se va a Denver y después a San Luis hasta el final del verano. En San Luis detienen a Holmes por fraude y por venta de bienes hipotecados. Sale después de unos meses de la cárcel bajo fianza con un nuevo plan: asegurar la vida de Ben, su socio, por $10,000. Para entonces, Ben y su familia también están en San Luis. Holmes y su socio quedan en encontrarse y llevar a cabo el plan en Filadelfia. Ben se mudaría allí, fingiendo ser un inventor bajo el seudónimo de B.F. Perry. Fingiría su muerte quedando totalmente desfigurado mediante una explosión y Holmes cambiaría su cuerpo por otro también desfigurado e irreconocible. Esto es lo que ambos habían hablado. Pero Holmes decide matar a Ben, no sustituir el cuerpo como habían acordado. Solo presentó una dificultad. Fue necesario que lo matara de manera que no se produjera ningún tipo de lucha o movimiento por su parte. Superé ese problema atándolo firmemente de pies y manos y procedí a quemarlo vivo. Empapé sus ropas con benzina y le prendí fuego con una cerilla. Su tortura fue tan horrible que pensé que habría sido mejor matarlo de alguna otra manera. Si alguien hubiera oído tanto lloro y tanto ruego, no podría creer que una persona pueda ser tan cruel y depravada. Me rogaba que lo mataran más rápidamente, pero sus ruegos no me afectaban. Al menos puedo ahorrar al lector el recital de gritos y súplicas de la víctima, sus oraciones y su último ruego para que terminara cuanto antes con sus sufrimientos, ninguno de los cuales me afectó. Para cobrar el seguro, Holmes necesita que un miembro de la familia identifique a Pete Edsel. Carrie, la viuda de Ben, envía a su hija de 15 años, Alice. Después de que la aseguradora pague a la familia y Holmes reclame su parte, este se enfrenta a un nuevo dilema. Ben está muerto, algo tiene que hacer con la familia Pete Edsel. Le dice a Carrie que su marido está escondido y se ofrece para cuidar de sus tres hijos mayores mientras esperan al momento ideal para encontrarse, debido a que, obviamente, no deben levantar sospechas ante el seguro. Entonces Carrie envía a su hija Nellie, de 11 años, y a su hijo Howard, de 8, a encontrarse con Alice y Holmes en Filadelfia. Así, Carrie se queda con su hija mayor, Desi, y con su bebé. Más tarde, se encontrarían con Holmes. Por esta época, Holmes sufre terribles pesadillas por la muerte de Ben. Dice que le atormenta el cadáver quemado de su difunto amigo. Desde que los niños llegan a reunirse con Holmes hasta su detención, viaja y hace malabares con tres grupos de personas. El grupo de él mismo y su esposa, los niños Pete Edsel y Carrie, Desi y el bebé. Todo esto sin que Georgiana se entere de ello. Sin embargo, su esposa no es la única que no se entera de nada, sino que Carrie tampoco sabe que sus hijos están viajando a la vez que ella y en los mismos trenes por toda América del Norte. Pero en octubre, el viaje se acabaría para uno de ellos. Alquila una cabaña y envenena en ella a Howard, el pequeño de 8 años. Fue por la mañana temprano. Me dirigí al taller donde había dejado los cuchillos para que fueran afilados. Howard es descuartizado e introducido en la estufa. Holmes se lleva a las niñas después a Canadá. No se sabe qué pudo decirles para que no sospecharan de la desaparición de su hermano, es de suponer que les dijera que se había reunido con su madre. Holmes continúa trasladando a la familia, esta vez a Toronto, y una vez más son alojadas en diferentes lugares. Aloja a las niñas en una casa y cava una tumba en el sótano. No está claro cómo las mata, pero es posible que también las envenene. Después las quita la ropa y las entierra en la tumba que ha cavado. Intenta quemar la ropa de las niñas en la chimenea junto a la cartera de Alice y un huevo de madera que lleva siempre con ella, varias sedas de colores y algunos papeles. Holmes continúa con su viaje y alquila una casa en Burlington, Vermont, para matar allí a Carrie, a Desi y al bebé. Pero finalmente, y no se sabe por qué, no lo hace. La compañía de seguros lleva meses siguiendo la pista a Holmes y finalmente es detenido el 17 de noviembre de 1894. En una de sus múltiples confesiones, dice que Ben se suicidó y que preparó la escena para que la pobre familia de Ben no se quedase sin nada, debido a que por suicidio la compañía no paga. Después de su detención, las autoridades entran en el castillo. Encuentran huesos en el sótano, preservados en cal viva de una niña o niño de 8 años. Es de suponer que sean los huesos de Pearl. En la estufa del sótano encuentran trozos de tela y una cadena del reloj de Minnie. También se encuentran restos que parecen ser de Julia. Pero esto no es nada. Hay paredes insonorizadas, suelos que se abren y que tienen estacas debajo de ellos, habitaciones con sopletes para quemar a las víctimas, toboganes para lanzar los cadáveres al sótano, donde Holmes los descuartiza. Había convertido algunas de las habitaciones en verdaderas cámaras de ejecución, instalando llaves de paso por la parte de fuera, de manera que podía hacer que el gas del alumbrado entrara en las habitaciones. Suministraba cloroformo a las víctimas mientras dormían y las sacaba de allí a través de un túnel central. Tenía que llevar de la cámara de gas de su despacho los cuerpos a través del castillo sin ser descubierto. Arrastraba el cuerpo de este despacho a un baño, que tenía una trampilla que iba a dar a otro baño de la planta de abajo. De allí los llevaba a la sala de disección contigua. En el fondo de esta sala barra laboratorio había un armario sin suelo. El cadáver que se metía allí caía sobre una plataforma que lo recogía en la habitación de abajo. Para llegar allí, Holmes volvía al baño, que tenía una escalera secreta que conducía a la plataforma de captación de cadáveres. Por último, dejaba caer el cadáver a un conducto que llevaba al sótano. Cuando no tenían la dudosa suerte de morir gaseados o con una dosis mortal de cloroformo, eran torturados con una mesa de desmembramiento o una máquina de hacer cosquillas. Cuando Holmes se quedaba solo con los esqueletos, quemaba la carne y los órganos en un enorme horno del sótano o disolvía los restos en una cubeta con ácido sulfúrico o en cal viva. Pero después de haber construido un castillo de la muerte y haber burlado a la ley y a los seguros durante todo este tiempo, comete un error. Un simple error, el haber conservado las cartas de las niñas Pitezel, cartas que escribían a su madre y que Holmes nunca enviaba, cosa que le termina condenando. Las investigaciones policiales les conducen a una casa en Toronto, casa que alquiló Holmes durante su viaje por Estados Unidos. Encuentran tierra removida en el sótano, y cuando excavan encuentran un baúl en el que los niños Pitezel llevaban sus pertenencias. En él se encuentran los cadáveres de Alice y Nelly. Pero falta un niño, Howard. Y esta vez las pistas les conducen a una cabaña en Indiana, donde encuentran ropa, dientes humanos y un cráneo. En octubre de 1895 comienza el juicio solo por el asesinato de Ben. Sus abogados renuncian aparentemente por el poco tiempo que tienen para preparar el juicio y, para sorpresa de nadie, Holmes sabe defenderse increíblemente bien. Sin embargo, esta vez sus tretas y engaños no le servirían de nada. Varias personas, entre ellas Georgiana, Ned y Carrie, testifican en su contra. Es declarado culpable y condenado a morir en la horca. Pero su gusto por el dinero no termina ni preso ni cuando es condenado a muerte. Es pagado por la prensa y confiesa 27 asesinatos, pero se le achacan hasta 200 muertes. No podía evitar ser lo que era, un asesino. Del mismo modo que el poeta no puede rehuir la inspiración a la hora de hacer una canción. Subí al cadalso el 7 de mayo de 1896, poco antes de cumplir 35 años. Está 15 minutos colgando de la soga debido a que no se certifica su muerte de manera inmediata. El castillo de los horrores de Holmes es demolido en 1938 y se convierte en una oficina de correos. Y ahora os pregunto, ¿cuánto de todo lo que os he contado es cierto? No es el primer episodio en el que hablamos sobre cómo se tergiversan las historias con el paso del tiempo, prensa ávida de morbo y rumores que pasan de boca en boca hasta dar sentido a la frase «el teléfono es cacharrado». Vamos por partes y desde las primeras sospechas de desaparición. Muchas historias se cuentan sobre los propietarios de la farmacia en la que trabajó Holmes cuando llegó a Chicago. Casi todas terminan con la desaparición del matrimonio Holton y el hecho de que Holmes se quedara con la farmacia. Sin embargo, los registros de la época hablan de Elizabeth Holton, propietaria de la farmacia y joven madre de 20 y tantos años, que probablemente vende la farmacia a Holmes cuando se queda embarazada a principios de 1887. En cualquier caso, no parece que Holmes estafase a Elizabeth ni a ningún matrimonio Holton. De hecho, ambos viven hasta bien entrado el siglo XX y están enterrados no muy lejos de su farmacia. Pero no solo las historias se han forjado a partir de la prensa amarillista de la época, sino que Holmes era un mentiroso patológico y de hecho llegó a confesar muertes de gente que aún estaba viva después de su ejecución. Robert Leacock, su compañero de universidad, muere en Canadá en 1891. Miente en cuanto a asesinarle antes que a nadie. Sin embargo, si le mata Holmes o no, es una incógnita. Warner, el vendedor ambulante que supuestamente muere quemado en el horno, está vivo en 1897. Gertie, la hermana de Ned Conner, tuvo problemas de corazón desde niña, por lo que es probable que muriese como consecuencia de ello y no porque Holmes la envenenase. Charles Chappell, el hombre que preparaba los esqueletos para venderlos, cuenta a las autoridades que ha trabajado con Holmes. En 1895 su hijo desmiente las palabras de su padre, diciendo que es un alcohólico que se inventa historias y tiene alucinaciones. Ninguna de las universidades a las que supuestamente se venden los esqueletos han oído hablar de Charles. De hecho, no hay constancia de que Holmes comerciara con esqueletos. No hay ni siquiera constancia de que comerciara con cuerpos tal como lo hacía en la universidad. El asesinato de Melin no está claro que ocurriese así. Es verdad que un policía dijo que se encontró esa marca del pie. Sin embargo, ¿es otra historia tergiversada? Nunca lo sabremos. Varias fuentes aseguran que la muerte de Pitezel no es tan horrible, sino que, al contrario de lo que declara Holmes, se emborracha y, cuando está inconsciente, le administra una dosis letal de cloroformo y después le quema con una lámpara de aceite y con el cloroformo restante. Vamos, que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Estafador y prensa amarillista. No hay toboganes, no hay máquinas de cosquillas, ni cámaras de tortura. No es un hotel de la muerte laberíntico con suelos que se abren y estacas debajo. De hecho, no es ni un hotel. Las ideas sobre el maravilloso y lujoso hotel que triunfaría en la gran exposición se quedan en eso, en ideas. Cuando se termina de construir el tercer piso, prácticamente no es habitable. Es verdad que Holmes anunció su maravilloso hotel en 1893, pero los periódicos que se conservan no tienen registros de él. Otro dato que refuerza esto es que Holmes quema su hotel en agosto, 2 meses antes de que la gran exposición se termine. ¿De verdad lo quemaría si estuviese ocupado 24/7 con el paso de miles de personas por Chicago? Yo creo que no. Efectivamente, el castillo de Holmes tenía habitaciones secretas, pero dichas habitaciones las utilizaba para guardar muebles que pagaba a crédito y escondía para que cuando no recibieran el dinero y fuesen a reclamarlos, no los encontrasen. Sus 9 víctimas oficiales son Julia y Pearl Conner, Emmeline, Minnie y Nanny Williams y Ben Pitezel y 3 de sus 5 hijos, Alice, Nellie y Howard. Sin embargo, ya hemos hablado de que solo se le condenó por uno, el de Ben, metedura de pata, debido a que estaba más que demostrado que mató a sus hijos. Además, se encontraron restos de Julia y Pearl en el castillo. Sí que es verdad que a lo mejor por las muertes de Minnie, Nanny y Emmeline no se le podía haber juzgado por falta de los cadáveres y de pruebas, pero es más que sospechoso de ellas. Del resto de las muertes hasta llegar a 27, y de las 200 que hablaban los titulares, nunca se encontró nada. Como habéis podido comprobar, la historia del Dr. Holmes está rodeada de incógnitas, estafas, alias y mentiras, por lo que hay muchas historias contradictorias y muchas fuentes que cuentan cosas totalmente dispares tanto en fechas y lugares como en víctimas. Yo, como siempre, he investigado y os he contado, si bien no toda la vida de Holmes, porque da para mucho, lo que considero más verosímil después de todo lo que he podido ver o leer. Por definición, un asesino en serie es alguien que mata a 3 o más de 3 personas. Efectivamente, a Holmes se le puede considerar el primer asesino de la historia estadounidense. ¿Pero realmente fue el prolífico asesino del que se habla? Probablemente no. Holmes fue un estafador que, valiéndose de su inteligencia e increíbles dotes de manipulación, se aprovechó de sus víctimas y se las quitó del medio cuando veía peligrar su estilo de vida, o ya no le servían para sus propósitos, que no tenían otro fin que conseguir dinero. Un estafador puede llegar a tener una personalidad psicopática y narcisista. Si es así, no respetan las normas sociales, existe un déficit afectivo. Son encantadores, seduciendo a los demás para sus propósitos, no sienten remordimientos, carecen de empatía y justifican su manera de actuar. Además, se aprovechan de las víctimas que necesitan, entre comillas, de alguien con autoridad, es decir, que se impresionan con este tipo de personalidades, como hablamos en su día, por ejemplo, con un líder de secta. Las víctimas también se sienten de alguna manera en deuda con estos estafadores y por eso tienden a aceptar el darles dinero o cualquier otro favor que se les pida. Esto es lo que pasaba con Minnie, por ejemplo. Se dice que Minnie era una persona muy impresionable y que hizo todo lo que Holmes le decía. Hay varios factores que se pueden encontrar en un estafador. Por ejemplo, se ganan la confianza de las personas, como ya hemos dicho, y como hacía Holmes continuamente con su encanto y con su atractivo físico. Son muy inteligentes. Ha quedado bastante claro durante todo el episodio que Holmes era brillante. Cosifican a los demás para conseguir sus propios propósitos. En este caso, Holmes veía a sus víctimas como una manera de conseguir dinero y no como personas. Mienten continuamente sobre su identidad. Aquí hemos hablado de unos pocos alias de Holmes, pero llegó a tener hasta 18. son mentirosos y manipuladores, utilizando esto para la distracción de las víctimas. Y suelen ser bastante egocéntricos. Muchas gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y Twitter en Crimi en Serie, donde subiré fotos y curiosidades del caso a lo largo de la semana. No os lo perdáis porque voy a subir un par de teorías curiosas sobre Holmes y estoy segura de que os van a gustar. Las leyendas y las historias con él no tienen fin. Además de en iVoox y en Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene con un episodio especial de Halloween.